3, 2, 1. Game over.
Al programa de los videojuegos de Radio Despí, el programa que después de 18 años emitiendo ya tendríais que aprender lo que somos. Es decir, ¿no habéis aprendido? ¿Por qué seguís escuchándonos? Después de 18 años, ¿por qué seguís?
De hecho, la gente no ha podido escucharte porque al principio no tenías el micro levantado. Vuelve a saludar. Pero solo el hola, buenas y corta ahí.
Es culpa de culpa.
La culpa es tuya, ¿no? ¿Culpa?
De hecho, no he estado el nivel levantado, pero bueno, por favor, repite, vuelve a saludar. ¿Cómo?
No, vamos a empezar bien del todo.
Vale, vale, espérate, espérate. Subo un momento la música, la bajo y hacemos el paripé, ¿vale? O sea, nada, va a ser un momento, una cosa sencilla.
Y cuando son las 11 y 6 de la mañana, por culpa de Koopa, porque no me había levantado el micro, sed bienvenidos al programa de los videojuegos y cosas frikis más veterano español de la historia de la vida y todo lo demás, que siguen activo. Es el eslogan comprimido, completo, concreto.
¿Tiene siglas esto?
Sí, el PSUC. Estamos ilegalizados en 30 estados.
La agenda política Game Over sale a relucir una vez más.
Sí, agenda política. Yo siempre tengo un montón de eslóganes, ¿no? Para entrar, ¿no? Lo he dicho antes, ¿no? Después de 18 años y tal, los tengo escritos en un Excel para que cada día Koopa me coja uno y bueno, yo lo digo y ya está.
¿Y por qué no has leído el del guión de hoy?
Vale. Koopa.
Dime.
Este saludo lo has escrito tú, lo das tú.
El que somos el programa que sobrevivió Rita Barberá, correcto. De hecho, mientras tanto, en el infierno, Rita Barberá...
¡Get over here!
Y ahí se queda.
O sea, eso se lo hizo Fidel Castro ahora, ¿no?
Fidel Castro. De hecho, es lo que decíamos antes. ¿Cuánta gente que está criticando lo de Rita Barberá? Uy, los límites del humor, uy, no sé qué, es que lo habéis matado de pena y tal. Empezarán ahora a cargar contra Fidel Castro. ¿Cuánta gente?
¿Y es equiparable la situación?
Hay gente que ha muerto, punto pelota, ya está.
¿Y Game Over es un programa de política?
Game Over tiene la agenda política secreta, ya lo sabes que nos lo dicen muchas veces. Empezarán con Rita Barberá. De hecho, empezarán con Rita Barberá, sí que hacíais chistes, pero con Freddie Mercury, que hicieron 25 años que murió hace poco, no os atrevíais, ¿eh?
Eso vamos a pasar de este tema.
Pero bueno, no me toques a Freddie Mercury.
Ya habéis visto que la actualidad manda, porque somos un programa de actualidad, aunque luego hablamos de noticias antiguas, porque como somos un podcast, es que no habláis de noticias. Bueno, es que nos escuchas una vez a la semana, y eso si no te retrasas, así que ¿para qué quieres la actualidad en Game Over? Un poquito de opinión a lo mejor, opinión mal fundada, diciendo mucha tontería, que es lo que somos nosotros, tontos de la radio. Y esta tontería viene acompañada pues de un montón de gente, un equipo completo, a los mandos técnicos está Aida, que casi hoy no te dejan, ¿eh?
Casi no me deja, ¿no? Como he llegado tarde, Koopa ya se había sentado aquí y se había trincherado la radio.
Koopa, ¿qué tienes que decir al respecto?
Que hoy haremos, bueno, sobre esto no, pero que haremos un monográfico sobre el coche aparcado de Rita Barberá en la segunda hora, no os lo perdáis.
Estás obsesionado con el tema. Javi, la voz de la cordura en el programa ahora mismo.
¿Los Simpsons habían previsto lo de Fidel Castro o no?
Joder, ¿para qué hablo? Mari.
A Freddy no me lo toquéis.
¿Pero qué os pasa hoy? ¡Estáis todos idiotas! Bueno, da igual, yo, el servidor de ustedes, Isaac Viana, que va a conducir la siguiente hora de Game Over. Y también han venido a vernos amigos del programa como Uriol y Artorius. Un programa que viene con un sumario cargadito, interesante. Un sumario que nos va a decir ahora mismo, Koopa.
Buah, súper cargado. Noticias, las mierdas de Mari, recomendaciones. Gracias, Isaac, doblamos la conexión.
Cuando digas una sección, tienes que decir también de qué va la sección.
Ah, las recomendaciones son una sección en la que recomendamos cosas.
La sección de Mari.
Habla de las mierdas de Mari.
No.
Sí.
Aquí hay un título.
Top 6
de Mari, 2 puntos.
Top 6 de habilidades que todo friki debería poseer.
¿Ves? No cuesta tanto hacer un buen sumario. Lo está haciendo 15 años, deberías aprender.
Ve. Pues ya está, vamos para adelante con las noticias. Va.
habéis escuchado la canción de Mass Effect y seguro que Maduro está diciendo, bueno, esto ahora tiene que venir a hablar Funs, que es un grandísimo fan, tal. Y yo, no, Funs está en su casa tranquilamente haciendo sus cosas de Funs.
Con un chocolatito.
Sí, con su bata.
Con su bata, sus zapatillas.
Sus zapatillas, el Netflix con el canal ese de la
chimenea, ¿no?
Chimenea, como podéis ver en su canal de YouTube.
Sí, sí.
dirá, bueno, entonces vendrá Johnny, que también es un fanático. No, Johnny está haciendo sus cosas de Johnny, que es gritar. Como eres padre, ahora tiene derecho a gritar. No, no. A mí me gusta mucho Mass Effect y creo que no soy el único de este estudio que es un gran fan de la saga. Soy un grandísimo defensor también de Mass Effect 3, que eso es una opinión polémica, y del final original, no el final parcheado.
Madre mía.
En plan de, ¿qué queréis? Que os lo tengo todo masticadito, ¿verdad? ¿Eh? ¿Queréis un final feliz? Y lo que habíais shipeado follaban ahí todo, foqueaban todo el día, ¿verdad? Pues no, os fastidiáis todos. Vaida, tú estás ahí con una cara de felicidad de, yo sí, yo había shipeado aquí a Shepard con...
Bueno, yo es que tenía la comandante Shepard para empezar, entonces Kaidan, Malenko, y bueno, yo tengo mis historias ahí, también era un poco bollera a veces.
Kaidan era el del 1, ¿no?
Sí.
Ah,
sí.
Entonces tú tienes el mismo problema.
No, yo maté a Ashley, sí.
Ya, no, pero es que tú tienes el mismo problema que yo con el primero, porque yo llevaba a Ashley. Y todo el mundo dice, pero a Ashley, ¿por qué? No, a la Sari, yo no, a Ashley. Y en el Mass Effect 2, a Jack.
Ya, lo que pasa es que empecé a liar las cosas porque ya sabes, esos extraterrestres azules que molan tanto y dices, ¿por qué no?
Bueno, el froti-froti típico de Mass Effect, que es un juego que ataba de temas súper interesantes, pero nosotros nos basamos en, vamos a ver quién frungen con los demás.
¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues de relaciones, no solo de, en realidad no solo de sexo, sino relaciones en general, relaciones, iba a decir humanas, son personajes virtuales. Y que representan aliens, eso ya, o sea, ya es liar mucho la troca. Pero Mark Walters, el director creativo, ha comentado que para este Mass Effect Andromeda buscar relaciones que sean más parecidas al mundo real, para que salgan personajes mucho más interesantes, mucho más sólidos. Y la verdad es que ha dicho un montón de cosas y sinceramente a mí me ha molado mucho lo que han dicho. Por ejemplo, una crítica a la saga, que es pues que la fórmula de las relaciones es muy formulaica, es una fórmula, ¿no? Y eso más o menos lo tenemos todos asumido de videojuegos. Es decir, tú hablas, hasta que llega un punto de ruptura en el que automáticamente ya no puedes deshacerte, la fase romance entra y arranca. Y él dice que la vida real no es así.
¿Qué dices? ¿Cómo que no así?
¿Pero tú qué sabes?
Ahora sé por qué ahora lo sé. Tengo tanto que aprender sobre el mundo.
Debería haber gente, me explica Mac. Sí, me hace gracia. A mí el nombre de Mac se me ha hecho mucha gracia. Mac.
Mi amigo Mac.
Debería haber gente con quien enrollarse inmediatamente.
Correcto.
Tendría que haber gente que esté interesada en relaciones largas. Hay gente a la que el romance no le interesa para nada. Me parece también interesante. Ahora, eso también pasaba un poquito en el anterior. Es decir,
sí, posibilidades había.
Sí, había personajes que no había nada. Había personajes, Jack, por ejemplo, podías tener el polvo rápido y rompías ahí el tema romance. O sea, es decir, ya empezaban a despuntar algunas cosas, pero todavía. Sí, pero... Todos sabíamos que la fórmula del Mass Effect era charla, misión secundaria, polvo. Es decir, era igual en todos, era básico. Más cosas que ha dicho. Se tendrá en consideración que diferentes personajes quieran diferentes cosas en el plano personal, físico o emocional. Lo cual no sé yo cómo lo trasladará un videojuego, porque es muy bonito estas cosas, pensarlas y quererlas, y luego. Pero luego, ¿cómo se transmite esa información al jugador? Yo lo veo complicado, no sé tú cómo.
Es que ahí es donde lo veo yo que es un poco más complejo, porque al final se le ve el esqueleto a Mass Effect cuando hablamos de las mecánicas de relaciones. Y cuando juega más de uno lo que tú dices, ya sabes por dónde van los tiros. Pero hacer esto orgánico, es decir, que tú puedas en pequeños detalles influir a esta persona, que haya un baremo de que vayas teniendo más o menos relación, que esto influya también en la historia de alguna manera o no influya en la historia, hacerlo orgánico hasta este punto, la serie de ramificaciones que crea son no se pueden, a día de hoy no se pueden, sí, soportar en un juego.
Está eso, pero también está el tema, insisto, en cómo transmites esa información al jugador, porque tú pues con una amiga tienes feeling, entonces haces cosas que no puedes hacer en un juego. Tienes un contacto físico, tienes una expresión facial. Es decir, esas cosas, bueno, ¿cómo las transmites en un videojuego?
También avanza mucho este tema, pero también te dejaría lugar a que si esto se hiciera, también ocurrían los parecía que sí.
Uy,
parecía, oh, mira, estoy aquí, parece que viene conmigo, me acompañó a esta misión, después... ¡Que te hagan la cobra, tío!
O el logo Pagafantas. El logro Pagafantas. Uriol, te veo como comiéndote, mordiéndote la lengua, ¿eh?
No, la verdad es que no.
¿No? Tiene la cara de, se están metiendo en un jardín.
Bueno, es que hablar de relaciones en un programa como Game Over, pues no sé si hay mucho criterio aquí para...
Dos cosas. Primero, somos unos expertos, llevamos años en el podcast, lo cual todo el mundo sabe que se nos convierte en fuckers de la vida. Y dos, el tema se resume, como bien decía Javi, es una cuestión de complejidad.
Sí.
Es decir, y a partir de ahí, todos los puntos de hecho que hay aquí para leer, para discutir, que decía este buen hombre, simplemente es incrementar la complejidad. Dos problemas, lo que decía, un juego lo soporta hoy día, es decir, podemos añadir ese nivel de complejidad. Y segundo, ¿cómo expresas ese nivel de complejidad?
Ya entre personas.
Sí, es lo que decías. Si entre personas es jodido, ¿qué haces? ¿Le metes controles hápticos para saber si te toca el brazo o no te toca el brazo o mierdas así?
Bueno,
el brazo.
¿Pero van a convertir al Mass Effect en un generador de fanfictions? ¿O
ya lo
cómo
era,
va esto? Yo creo que todavía más con esto.
En el Love Plus Plus Plus. ¿Os acordáis de Love Plus? Sí, ¿y el Love Plus Plus? Pues ahora el Love Plus Plus Plus. Pero es que hay más.
En el espacio.
Bueno, dime.
No, digo que habrá momentos en que la decisión de estar mirando el culo a Miranda puede llevar a fallar una misión totalmente o que acabe explotando un planeta. No, es que está distraído mirando
Miranda,
el culo.
Miranda era la del traje blanco, ¿no?
Sí.
La
odio, la odio a muerte. ¡A muerte! En fin, eso sí. ¿Queréis complejidad? Hay más complejidad, porque dice, solo porque alguien tenga un romance con otra persona, eso no significa que su arco de relación vaya a ser más largo. Es decir, encima las relaciones pueden fallar, entiendo.
Claro, en un momento dado diremos esto ya, esta es con la que al final del juego o con el que al final del juego acabo y... Oh, pues no, está jodido y mira, pues aquí cortamos.
Y luego lo que decías tú, te parecía que sí. También defiende que aquellos personajes que no sean susceptibles al romance tienen que ser igual de interesantes y profundos que los que sí son susceptibles. Esto dicen que es algo que están haciendo para que las personas se perciban como algo más natural. Que saben que los aficionados a la saga quieren romances y lo obvio sería hacerlo con todos los personajes, pero que dice que eso no es realista. Y si encima quieres que sea realista y más complejidad, dice... Tiene que haber múltiples orientaciones sexuales. Deben ser parte de quienes son. No puede ser simplemente que necesitamos tres opciones masculinas y tres femeninas y a para casa. Que era un poco lo que pasaba en los anteriores Mass Effect. Tenías personaje hetero, tenías un personaje hetero hombre, tenías un personaje hetero mujer y luego tenías la Sari, que era como el comodín.
El comodín, sí.
Era el rollo de, bueno, pues si eres mujer... ¿Te quieres enrollar con Ashley? No puedes. Pero también no era rollo como aquí que dice no, que puede ser que el personaje sea así. No, era rollo no, porque todos los personajes femeninos son heteros, todos los personajes masculinos son heteros. Punto. Que me haría gracia si intentaran meter un transexual o alguna cosa más de esto en un personaje alienígena. A mí me explota la cabeza porque digo, ¿y la complejidad a la que está alcanzando Mass Effect?
Hay una novela de Úrsula K. Le Guin, La mano izquierda de la oscuridad, donde es un mundo entero donde los personajes no son ni masculinos ni femeninos hasta que llega, son un poco como los caracoles, hasta que llega el celo.
Sí.
Y entonces, dependiendo de ese ciclo de celo, son masculinos o femeninos.
Un poco la idea de los Asari.
Eso puede darte juego a más cosas. En mundos... Inventados, tú puedes crear lo que te dé la gana. Y allí el espectro sexual...
El problema de Mass Effect es que ya hay muchas bases hechas. Los Asari son así, pero hay otros personajes que no. Pero realmente sí que me gustaría ver relaciones... O sea, personajes más realistas en el aspecto.
De hecho, a nivel probablemente social, porque esto no deja de ser en el fondo un problema, si es que alguien se quiere ver ofendido por esto. Probablemente veamos antes... espectros múltiples de orientación sexual en lo que vendrían a ser especies alienígenas que no en especies humanas. Que de hecho es lo que pasa ahora mismo, que decías que Ashley era hetero y de ahí no salía. Entonces tenías el alien que sí que digamos que era el comodín. ¿Por qué? Porque bueno, en el fondo...
Ashley y Kaidan. Los dos eran los dos humanos, los dos heteros.
De hecho estás proyectando esta posibilidad en... Te alejas del espectro humano, no sé por qué, no sé si es que la gente se sentiría brutalmente ofendida, si es, bueno, es que son humanos, pero si son alienígenas se justifican. Primero
está,
lo verías
está
así.
Está la parte que en el universo, no sé en Andrómeda, pero en el universo Mass Effect de la trilogía original, los humanos son minoría, porque son los nuevos que acaban de llegar, entonces no hay tanto humano dentro del juego como hay de muchas razas. Aparte, que aunque, si tú tienes cinco razas, pues tú representas en el mejor de los casos el 20%. tampoco es
sí,
así.
Pero
sí que es cierto que es
una
muy
percepción
probable.
Social.
Es lo mismo que ocurre cuando tú ves ciencia ficción y ves que los alienígenas son todos idénticos, pero los humanos tienes el blanco, el negro, el amarillo, el hombre, la mujer, tienes el que es escocés, el que es inglés, el que es americano.
Dos cosas, ahí entramos en un tema de presupuesto. Star Trek ya introdujo vulcanianos negros. ¿Vale? Con Tuvok.
El vulcaniano Niga.
Sí, Tuvok. Tim Rus.
Y entraba con las cadenas de oro y...
Sí, rapeaba y los gestos estos que hacía con la mano eran gestos vulcanos.
Estaría bien.
Tenía lógica y flow.
Es interesante, sería interesante ver porque como mínimo le daría más variedad a la aventura, hablar con la gente, qué respuestas te darían, qué respuestas, o sea, qué cobra te harían, porque tendrán que haber cobras, entiendo yo, si ocurre esto. Y también dicen que no se trata todo de romance, que es cuando pones a personajes en situaciones estresantes, salen todo tipo de emociones. Tiene que haber tensión, también tiene que haber amor, y tiene que haber todo rango de emoción entre personajes, que eso definirá que un personaje le puedas caer bien o mal. Y bueno, que eso sería interesante, es decir, las relaciones que quieren meter en Mass Effect Andrómeda, al menos por las declaraciones que están haciendo, no se reducen al romance, aunque parece que el romance sea lo que todo el mundo se va a fijar y lo que más vende esa parte del juego, ¿no? Pero, ¿qué juegos te transmiten? Pocos hay, creo yo, que te transmiten que alguien se pueda enemistar contigo y que eso tenga una consecuencia real en el trato con esa persona.
Pocos juegos lo han conseguido.
Generalmente, cuando hay algo parecido, no va más allá de poder desbloquear un objeto u otro como recompensa.
Si queréis llorar mucho con tema ruptura, hay un juego indie llamado Memoir en Code que básicamente vas viendo como flashbacks y a través de minijuegos de un poco vas entreviendo la historia de amor de dos personas que viven juntas y luego con relación a distancia y luego al final pues ves fotos en el escritorio y mal rollo y te lo deja entrever bastante claro.
O sea, en vez de ser una historia de amor, es una historia de cómo se rompe.
Las historias de amor, igual que las canciones, hablan de desamor porque el amor en sí pues te
puede repetir
un ratillo.
El nombre.
Memoir en Code.
Vale. Bueno, pues este es el punto que parece que más se habla, porque Mass Effect Andromeda tiene muchas cosas de las que se puede hablar, es muy interesante. Podríamos también hablar de aspecto gráfico, a mí me está flipando mucho, porque antes los Asari parecían todas fotocopias y la Asari que se ve en el tráiler es el rollo, hostia, me das una idea de, coño, me lo podría creer, ¿no? Rollo de, no somos todos iguales, yo tengo estas características físicas y creo que cuando vea otra va a ser absolutamente diferente a ti.
Un poco lo que hablas de las razas, tres juegos después parece que van a empezar un poquito a desunificarlas, ¿no? Que no sean siempre lo mismo.
Que haya cierta variedad. No sé, es interesante, además, Mass Effect me encantó la trilogía original y tengo muchísimas ganas de este Andrómeda, así que a ver qué sale. Como a ver qué sale... Ay, con el hype de la Switch, porque sabéis que, no sé si habéis fijado, pero en el último año y medio, desde que hablamos de la Switch, casi nunca hablamos de la NX, porque todo lo que ha salido son rumores, y
claro,
paso de hablar de rumores porque, es, o sea, puede ser tan cierto como falso, como tirar una moneda al aire, y aquí la gente se inventa muchas cosas, no vale mucho la pena. Hemos hablado pocas veces y creo que no merece la pena. ¿Os acordáis? No sé si el mando fuck aquel que salió hace medio año y luego demostró...
Está súper currado.
Sí, está súper currado. Pero me dio mucho más miedo el tema de cómo alguien determinó dónde habían hecho la foto, porque habían cogido una foto.
Es verdad, pues creo que se había un cacho de la ventana de fondo y con eso supieron dónde habían hecho. Internet da miedo un poquito.
Sí, a ver si. Por cierto, que se me ha olvidado la encuesta de la semana.
Encuesta de la semana.
Se me va siempre la vez, tengo que apuntarme de alguna manera de guión.
Pues nada, dímela.
Bueno, no te la digo yo.
La ¿quién va a decir? Te la dice?
Uriol. Estamos
¿Uriol?
De relaciones, Uriol, ¿no?
Pues sí, pues sí.
FM.
Esta semana la pregunta que vamos a hacer en la encuesta va a ser: ¿queréis una relación con Game Over?
Vale. ¿Y cuál es la primera opción?
Pues la primera opción es, ¿cómo no? No.
Bueno. ¿Y la segunda es?
Tampoco.
¿Ah?
¿Y la tercera?
No han querido poner más respuestas. Solo querían poner una en principio.
No queremos ahondar ahí. Bueno, pues se publica ahora mismo la encuesta. Podéis ir a votar la Twitter de Game Over y volvemos. Switch. ¿Qué ocurre? Que esta semana sí que ha habido algo, entre comillas, oficial. Entre comillas. ¿Por qué? Porque no es una comunicación de Nintendo, pero sí es la comunicación de dos personas que han tratado con Nintendo. Son dos personas a las que se les ha hecho la presentación oficial y ya están levantando el hype. Porque todo el mundo estamos rollo... Bueno, todo el mundo no. Hay mucha gente, yo tengo ganas de la Switch, pero la opinión generalizada es una portátil sobredimensionada, que si esto de los gráficos, que si la batería y tal. Pues tenemos al director de Fallout y Elder Scrolls, Todd Howard, que ha dicho que la presentación que le han hecho de la Nintendo Switch es la mejor, probablemente, que ha visto de, una, de un sistema en su vida entera. Rollo de, esto lo vais a flipar.
Bueno, yo ocurrió un poco con el tráiler, que ya a mí personalmente fue un tráiler que está súper bien pensado al milímetro para que un cierto sector de la gente se veía, realmente no se veía que estuvieran pegando disparos al aire. Decía, queremos apuntar haciendo cosas muy concretas, y seguramente a las compañías le han hecho lo mismo.
Pues no lo sabemos, porque entiendo que hay a estas compañías, sobre todo a Bethesda, tienen que enseñarle algo muy concreto, en plan de vais a desarrollar con estas herramientas, es decir, vais a tener esta posibilidad, vais a tener esta otra posibilidad, es decir, tenéis que decirles algo muy pragmático y muy directo para que puedan hacer diseños de juegos apropiados.
Claro, hasta ahora estaba un poquito mareando la perdiz, pero ya por fin han confirmado que sí, que el Skyrim que sí que sale también para la Switch.
Sí, bueno, a mí me ha hecho mucha gracia el para IPS de...
No podemos confirmar todavía.
No hemos dicho nada de que vaya a salir para
la
Switch.
Solo ha salido en el tráiler oficial en la pantalla, pero...
Pero igual no.
Igual no sale.
Perdona, Bethesda, ¿me estás diciendo que han usado ilegalmente el contenido de uno de tus juegos para anunciar un sistema?
No, dicen que damos gracias a la colaboración con Nintendo en este tráiler para que puedan simular no sé qué, pero nosotros sí, claro, no hemos dicho que vaya a salir el juego.
Lo siguiente,
no lo hemos dicho.
Lo siguiente dijeron es, sí, vamos a hacer algo para la Switch, estamos muy emocionados porque nunca hemos hecho nada con Nintendo, sino con, exclusivamente para Nintendo, si no contamos juegos para la NES.
Bien.
Bueno, pues ¿qué me estás contando? Es decir, me estás confirmando que... En fin, no sé, a veces marean la perdiz de una manera estúpida. Otra persona que también ha hablado es Paul Raines, que es el presidente de GameStop. Claro, aquí hemos hablado de una persona que se dedica a dirigir videojuegos desde el punto de vista de jugador. Pero desde el punto de vista de mercado, me interesa la opinión de esta persona, que también a veces que te puede vender la moto, que ha dicho que también tuvo una presentación del sistema y cree que Nintendo puede volver a cambiar el panorama del videojuego y expandir el número de jugadores, que esto huele a Wii. Que bueno, esto huele a Wii, y que yo insisto en la idea, no sé por qué la gente dice, uy sí, los jugadores hardcore. A mí, el tráiler de la Switch, en mi opinión, estaba enfocado al mercado casual.
Totalmente.
Totalmente. Es lo que te enseñaba, rollo de podrás, no te estarás aislado en casa, podrás estar con tus colegas, podrás estar, llevarla a todas partes.
Autismo en grupo.
Quizás un mercado casual, pero que ya tiene relación con los videojuegos, una cosa que no pasaba con la Wii. La Wii directamente iba a dirigir a gente que no jugaba.
Era... Bueno, la Wii abrió ese mercado que no existía. Ahora es, esa gente que pillamos con la Wii, pero que no enganchamos con la Wii U, la vamos a reenganchar con la Switch. Es lo que yo entiendo de ese tráiler. Y cuando veo las declaraciones de GameStop, que es un tío que se gana la vida vendiendo videojuegos y consolas y hardware, y que ahora mismo, pues ya todos sabemos que el mercado físico está en capa caída, si no es que vamos a verlo desaparecer en 5 años, que esta persona diga que le interesa mucho porque va a ampliar el mercado... Ojo, creo que está definiendo muy bien a la consola.
A mí otro que me hace mucha gracia es últimamente el Phil Spencer, que no hace más que colgar fotos de me han regalado la NES Mini, como me gusta, y que me encantaría tener a Mario en Xbox, que... Pero señor, caballero, usted está para otra compañía, ¿no? O...
Está tirando la caña de una manera...
Sí, le está haciendo ojitos.
Y Kimishima está haciendo ahí la cobra. ¿Cómo esperas tú la Switch, Uriol?
¿Cómo la espero? No la espero, porque yo no soy consolero, yo soy pecero, con lo cual no tengo opinión en ese sentido.
Ya se me ha juntado el grupo de los peceros. Sí. Ya.
Bueno, menos mal que no tenemos a Fukui aquí, porque si no, igual se fusionan o algo.
Cállate, que he visto que está convenciendo por Twitter a sus amigos de que se pasen al mundo del PC.
Madre mía.
Bueno, ¿tu culpa? ¿Cuál es el problema? Y es que tengo un problema, es que hace tiempo que no tiro de portátiles. De hecho, no juego ni en el móvil.
Es que ese también es mi problema. Yo soy defensor que la portátil es para jugar en la calle o en el transporte público, no en casa.
Algo así, claro, para eso, hombre, si hay alguna cosa que te interese, sí, pero el rollo de ir con la consola, mira, lo he pensado, lo he intentado incluso alguna vez, pero no es algo que haga... No, digamos que no acabo en ese punto, o no tengo esa necesidad o no la utilizo. Con lo cual, no sé si es que estoy fuera del mercado, pero...
Yo es que la consola portátil que más masivamente usé fue la Game Boy. ¿Por qué? En verano, cuando me iba al pueblo en Galicia.
Sí, es ese rollo.
El juego que tenía, pero cuando el resto del año, pues jugaba, pero poco. Y pues ya conseguí Game Boy Advance, que bueno, si escucháis los primeros Game Over, recordáis que flipábamos todos. Al final la dejé muy abandonada, porque en plan de, uy, sí, el Golden Sun, qué guapo, el Golden Sun es para jugar en mi comedor, no en la portátil. Entonces, yo sinceramente tengo esta relación con las portátiles también, como tú, Koopa, que es rollo. Y la gracia de la Switch es la parte de la pongo en la sobremesa, pero es que en mi caso creo que no va a salir de allí.
A mí me pasó lo mismo, pasa que en mi caso, como soy más joven que tú, de hecho yo soy joven, perdona directamente, me pasó con la DS, que ya fue un poco la última, de hecho la única DS que tengo es la grande, la primera que salió, y tampoco es que la metiese mucho.
Cállate, cállate.
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Y bienvenidos a Las Mierdas de Mari, que no sé por qué aceptamos este nombre de sección, pero parece que gustó.
¿De qué color han sido esta semana?
No, por Dios.
¡Buah!
No, no le des juego.
Es que he comido en un mexicano varias veces, ¿no? ¿Qué?
No le des juego. Mari, tus ideas.
Entonces no hablo del arroz negro, ¿no?
No, mejor vale. Que no.
Yo tenía un amigo vegetariano y cagaba verde.
A ver, parad ya. ¡Parad ya! Esta semana has dicho que quieres hablar de las habilidades que todo friki que se precie debería tener.
Exacto.
Para no... ¿Para no qué? Para no...
Pues para distinguir al friki de verdad del que no lo es.
El true friki. El true auténtico friki.
Porque hoy en día todo el mundo, o sea, en el trabajo, el más pintado se te define como friki. De algo. Yo es que soy muy friki de no sé qué. Yo es que soy muy friki de no sé cuántos.
Que me contrató Netflix, jaja, que friki soy. Oh.
Ahí, todo el mundo es friki.
Y tengo unos gallumbos de Star Wars.
Sí. Y veo Juego de Tronos, que me la bajo de internet. Ahora mi ordenador dice que tiene virus y no sé por qué.
Es eso, entonces hay que... Antes ser friki era un club súper exclusivo. Y ahora se nos ha llenado de posers.
Perdona, no éramos súper exclusivos, éramos los marginados.
Éramos un club exclusivo. A mí...
Es como llamar vintage a lo viejo.
Hemos hablado antes de lo de que la realidad se define por mi norma. Entonces éramos un club exclusivo. Vale. Los marginados eran los otros a los que no dejábamos entrar.
Ya.
Ahí.
Ya. Yo más bien lo definiría. ¿Te acuerdas cuando Bruce Wayne le dice a Flash si quiere entrar en la Liga Justicia? Sí. No tengo amigos.
Sí, déjame entrar.
Eso es lo que era.
Eso éramos antes. Pero ahora se ha llenado de posers. Yo soy friki hoy. Y es que soy un poco friki de las motos. No. No eres friki de las motos. Friki se lo
Tú vas en moto y punto.
Exacto. Entonces, os voy a exponer una serie de habilidades que todo friki que se precie debería poseer.
Vamos, pues vamos con la... Bueno, esta semana toca top 6, ¿no?
Top 6.
Ni 5, ni 7, ni 8.
No, top 6. ¿Para qué nos
quejéis? ¿Cuál es la sexta?
La sexta son dotes musicales. O al menos creer que se poseen.
Bueno, yo diría que creérselas se la creen todos.
Exacto. Ya sea para deleitar a los colegas... en el antiguo karaoke que teníamos en el salón del manga, o para ese concurso de openings de series japonesas que te inventas en plena taberna heavy, un friki de verdad no teme mostrar su talento musical, ya exista o no.
Esto la gente creerá, oh, jaja, mira que
chiste. No,
el chiste de, vamos a cantar opening japos en una taberna de
porque heavy, no lo hemos hecho nunca.
No. Y repetidas veces.
Ni hemos añadido luego las canciones de Monty Python, para nada.
Correcto.
O sea, como una buena actitud es más importante que el talento, un friki sabe cantar.
Aunque
siempre
sea mentira.
Pero esto es un poco el fenómeno karaoke, ¿no? Es decir, yo soy, por ejemplo, muy fan de los karaoke, el típico Ultrastar o Singstar en casa de alguien en plan de tranquis. Y yo lo digo siempre, yo no sé cantar, o sea, tengo muchas virtudes y tengo un problema. Y es que no sé cantar y no tengo voz, o sea, lo he destrozado. Esto lo he heredado de mi madre, que también tiene una voz horrible para cantar, lo siento, es una cosa familiar. Entonces, cuando voy a un karaoke, no me molesto. Esta típica línea del Ultrastar para seguir y tal, que la gente, oh, venga, cúrratelo más. No. Tampoco voy a destrozar la canción por joder, pero lo importante no es eso.
Eso es para los jóvenes.
Exacto.
Porque esto es rollo, aquí no había, o sea, cuando hacíamos el karaoke,
estar.
Que sin estar,
es, la tecnología. Es
nos verdad. Conectábamos a internet por modem, chato.
Cuando ponéis el tema en vuestro disco de estos de cera para escucharlo en la gramola.
Nos bajábamos, la gente diría que era broma, pero es verdad, nos bajábamos MP2.
Y tan.
MP2 existe, buscadlo si no...
Coño, claro que existe.
Tú cállate.
De los creadores de MP1.
Exacto.
Vamos al punto 5.
Vamos a por el punto 5, que es memoria de elefante. Ya sea para saberte todos los colores de los estandartes de los integrantes del ejército del rey del norte en Westeros, el nombre de todas las criaturas mágicas de Harry Potter, los diálogos enteros de los Goonies, o en qué capítulos de Monty Python Flying Circus hacían el sketch aquel de Toulouse-Lautrec, la memoria de un friki está tan llena de datos preciosos e irrelevantes que explica perfectamente por qué ya no queda espacio para las habilidades sociales. Cuando el cerebro no da para más, hay que elegir entre tener el musical de Buffy o saber hablar con alguien del sexo contrario.
Correcto.
Y es así.
Correctísimo. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de la gente que sabe las alineaciones del Barça de los últimos 15 años. Ja, 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 ja. Eres un friki, ¿por qué? Tal. Digo, bueno, ¿y tú?
¿Quién
ha marcado los 5 últimos goles del Barça? Tal, tal, tal y tal. Bueno, pues tú eres la misma mierda. Es decir, es una habilidad básica que tenemos que tener todos, solo que decidimos a qué la enfocamos.
En mi trabajo me conocen porque tengo datos en general sobre la vida.
La vida.
El problema es que hasta en eso te conocemos hasta aquí.
Sí, yo, a mí me llaman Wikipedia en el curso.
Sí, algo a mí también me lo han dicho, lo de Wikipedia, exacto. Pero no es porque tengo pues conocimiento de la vida, soy una persona culta.
Pero eso tiene que decir.
Di algo. Un dato.
Un dato. Ya. Bueno, pues que el envenenamiento por cianuro suele preceder de hay un olor a almendra, porque la almendra tiene un cierto contenido en cianuro. Entonces, si matáis a alguien o veis a alguien muerto y como olor de almendra en sus labios, probablemente es envenenamiento por cianuro.
Muy bien. Me lo apunto para la cena de Navidad.
Y por eso, la segunda parte del nick de Koopa es Koopa Conan. Conan, el detective.
Efectivamente. No, de hecho, el escritor del detective, no el bárbaro. Pero bueno, también es que Koopa siempre está pillado en todos los sitios.
Vale. ¿Cuál es la cuarta?
Vamos a por la cuarta, que es costura.
Que conozco no pocos, ¿eh?
Es que no hay nada más cutre que ir de Iron Man con una caja de cartón pintada.
Bueno, yo he hecho un par de cosplays de los cutres.
Sí, sí.
Y además voluntariamente.
Bueno, al principio todos hacíamos de esto de los cutres, pero ha llegado un momento en que el fan de verdad, como es fan de verdad, aprende sobre telas, materiales de costuras, máquinas de coser y lo que haga falta para hacerse un disfraz de verdad. Porque luego, además, esto nos servirá para zurcir calcetines y esas cositas.
Ahora hemos llegado al punto que ya no solo tienes que saber coser, y por coser me refiero a técnicas de coser, coser a mano, coser a máquina,
hacerte el patrón, sí, etcétera, etcétera.
Sino también aprender a hacer 3D e impresión 3D. Porque ahora eso ha facilitado mucho para hacer cosplays mucho más elaborados y complejos. Y electrónica. También hay que aprender electrónica. Pero bueno, me parece que luego eso vas a ver.
Sí, vas a
mencionar algo parecido. Pero incluso dentro del cosplay hay electrónica.
No, dentro del cosplay hay niveles.
Hay cosplayers actualmente estudiando Arduino para hacerse según qué curradas por ahí. Yo he visto cosas muy guays.
¿Cuál sería el tercer punto?
El tercer punto es la edición.
¿Edición? ¿De qué?
Así, bueno, empezaremos por lo viejuno y luego también
por
nuestra época, que es que en algún momento de tu vida de friki soñabas con publicar, promocionar e incluso, si eras ambicioso, vender un fanzine.
Yo lo he hecho.
Siempre puedes encontrar a alguien que te dibuje o algún un colega raro que escriba fanfictions, eso tenemos todos. Pero el control de tu publicación lo quieres tener tú. Luego, además, eso lo podías colar en el currículum como publicación de revista temática.
Es curioso porque cuando has dicho edición,
te has pensado en vídeo.
Claro, todo el mundo actualmente pensará en vídeo. Hace 10 años en blogs, en podcasts.
Y páginas.
Y hace 15 en webcomics. Uh-huh. Y hace 20, cuando empezamos nosotros, hicimos fanzines. Que aprendimos a usar el Publisher con
exacto.
El horrible Microsoft Publisher, pero ¿qué fanzines salieron con
eso? Sí, ya sea eso, editar fanzines, editar vídeos, hacer páginas web. El friki de verdad ha aprendido alguna de estas habilidades para poder explicar al mundo cuán friki es.
¿Cómo se ha acelerado el tema del frikismo en 20 años por culpa de Internet?
Sí, sí.
Esto yo creo que viene a marcar un poco la dinámica en general de todo este mundillo, freak, nerd, geek o lo que sea, de que está la persona que disfruta el contenido, que ve la serie, por resumirlo mucho, luego está la persona que quiere ir más allá y tiene la necesidad de crear algo, que es entonces cuando entra todo el tema de edición, que en el fondo es podcast, es un fanzine, es un vídeo, da igual.
Yo me metería ahí también organizar.
Sí,
yo soy una persona que disfruta, pero 100 veces más, estando en la parte detrás de la barra que no delante.
Pero porque te gusta crear, da igual que eso implique luego organizar o cómo te lo gestionas tú, en cierta manera no serías feliz solo consumiendo el producto, sino que también tienes la necesidad o quieres o te gusta crear tu propio producto. Yo creo que esta es un poco la diferencia. Esto lo decía el Chris Hardwick de Nerdist, que decía que había el nerd normal y luego estaba el nerdist, que es la persona que más allá de consumir intenta ir un poco pues al hecho de crear. Chris Hardwick, gran persona, queda recomendado también.
O sea, sería la traducción, podríamos llamarlo el friki y el friki máximo.
No es tanto friki máximo, no, es que olvídate de ese tema, está el consumidor y el creador. Y luego está ahí, se ve que hay un término nuevo y no es coña, que es el prosumidor. Y esto existe, no es coña.
Sí, lo he leído muchas veces.
Existe, es la figura de la persona que no solo necesita consumir, sino que también llega un punto en el que pues quiere o le gusta crear un tema artístico, inquietud o lo que sea. Y esto en el fondo, hay que mucho jiji jaja, que si cómics, que si fanzines y tal, pero es que esto en el fondo está presente en todas las disciplinas posibles.
Sí.
Si yo, por ejemplo, si estoy mucho tiempo solo, digamos, consumiendo cosas, oh, está muy bien, es muy divertido, todos necesitamos desconectar, pero ahí entra un poco cada persona la inquietud que tenga.
Da igual, época pre-internet, los músicos.
Sí, es lo mismo.
De los 80,
es que eso es tangencial a todo,
son
¿no?
Son círculos lo que hay, pero bueno, se nos está alargando el tema. El punto 2.
El punto 2 es ingeniería.
Que está un poquito relacionado de cosplay, pero va más allá.
Porque ya sea para montar mecanos, maquetas o legos, hasta el empollón con más problemas psicomotrices de tu clase va a ser mil veces más capaz de montar el halcón milenario en Lego que el malabarista.
Me llevó 2 tardes en el Halcón Milenario. 2 tardes.
Lo que decíamos. ¿Y cuántos problemas psicomotrices tienes?
Ninguno ya. ¿No? Ahora ya, ¿ya no? Ya controlo una burrada.
Bueno, ingeniería para construir un Lego, pero bueno, el otro día vi cómo construían un Ford Mustang en el Lego.
Guau, ese vídeo también lo he visto.
Del tamaño real.
Y con su motor y todo, seguro. Porque hay Legos con motor.
Pero pienso una cosa, no puedes montarlo tal cual. Tienes que crear todo un sistema de vigas, una estructura interna que sostenga el peso de
ingeniería.
Ingeniería, correcto, me parece fascinante. Pero ¿cuál es el punto número uno, cuál es el punto más importante que todo friki debe de controlar?
Idiomas. Idiomas porque un auténtico fan no se espera que la serie, el cómic o el libro haya sido traducido a su idioma natal. Así que no tardará en tener conocimientos del idioma de su fandom, ya sea el inglés, el japonés, el francés o hasta el klingon. No te servirá de mucho en la vida real porque básicamente lo que vas a aprender es slang, frases de la calle, insultos y expresiones así. Pero oye, la de recursos humanos no tiene por qué saberlo, sí, hasta que sea demasiado tarde.
Y la frase de cómo follar y tal. De hecho, este Game Over existe gracias a eso. Gracias a que un día Funs se apuntó a un curso de aprender japonés, conoció a una de las personas que hacía aquí el programa Manga y Punto, vino, se hizo colaborador, Manga y Punto se transformó en Game Over y hasta ahora.
Y aquí está.
Y hasta ahora.
Yo lo he visto.
¿Qué, señor Cine? ¿Ya sabe cómo convertirse en un friki auténtico?
Yo estoy en ello ya. Tu consejo lo voy a seguir a rajatabla. Sí. Y...
En el fondo, aunque sea de un campo diferente como es el cine, usted es un friki.
No, yo no.
Eso se llama cinéfilo.
Yo no sé tantos datos ni tantas cosas de estas. No.
Usted de los que se pelea con las distribuidoras.
Yo me peleo. Me gusta pelearme.
Pues muchas gracias, Mari. Ahora sabemos cómo ser auténticos frikis, true friki fandom.
Ahí, ahí.
Y ya sabéis, si seguir estos consejos, seréis mejores frikis. Y también un poquito de peores personas. Y estamos en el último programa del mes, el último sábado del mes, y toca hablar... ¿Estamos en el último sábado del mes? Sí, estamos en el último sábado del mes. Y toca hablar de recomendaciones. Gente, queremos, ya que estamos a finales de mes y no llega la pasta, pues queremos decir, oye, pues aquí hay cositas chulas que os pueden entretener, no solo videojuegos, pero voy a empezar con videojuegos. Yo quiero recomendar un título llamado Valhalla, o... Pasa que no vais a encontrar como Valhalla, se llama Va-11-Hal-A. Es una...
¿Es el del bar?
Es el del bar. Ah. El del bar. Si os gustan las novelas visuales así antiguas, rollo Snatcher, rollo Polisnauts, etc. O las Eroques, aquellas que de sexo y demás, pero que aquí no tiene nada de eso. Si os hacen gracias estilo japonés de videojuego, es una aventura interesante, es un futuro así distópico, cyberpunk, rollito Snatcher.
Sí, me recuerda mucho al Snatcher.
Y está creado por Sukeban Games, que en realidad son venezolanos, aunque el juego te parezca muy japo, son... No tiene nada que ver con Japón. Y es curioso porque es una novela visual, tiene finales diferentes, pero no tienes un árbol de diálogos. No puedes determinar la respuesta. Eres una camarera en un bar y la única interacción que tienes con los clientes a nivel de decisión es a la hora de servirles. Y eso es la parte jugable que te hace mover un camino u otro las historias de los personajes. Es interesante, está 15 pavos ahora, pues novedad, pero si aún así os parece mucho porque no sabéis si darle un tiento o no, tenéis demo, y si no también, pues eso, pues lo metéis en la wishlist y lo podéis buscar una oferta.
Sí que me sorprendió porque lo seguía a relación que me lo dijiste, y es verdad que ahora, por ejemplo, las ofertas de Steam no lo han puesto de descuento, ni un duro, me dijiste, esto no lo van a poner en descuento mucho tiempo. Madre mía.
Es que yo lo pillé de oferta a 10 pavos y dijeron en Twitter, no lo vamos a volver a descontar en mucho tiempo, así que aprovechad ahora.
La amenaza era cierta.
Sí, sí, era cierta, pero meterlo a Wishlist yo supongo que el año que viene estará de oferta. Pero también recomiendo una cosa, que no lo o sea, si queréis comprar el precio completo, compradlo en la página web. Porque si lo compréis en la página web, os dan el código Steam del juego y el prólogo.
¿Cómo?
En el juego te hablarán de que ha ocurrido algo el fin de semana, una fiesta de corgis, que esto al amigo Tony Temorro de aquí, de compañero.
Gracias a Dios no está aquí hoy, sí.
Vale, pues eso ocurre en el prólogo. Pero eso solo si lo compras directamente a ellos.
Me apunto, esto no lo sabía.
Pues apuntarlo. Hay más juegos que quiere recomendar la gente. Koopa, tú querías recomendar un par, ¿no?
Sí, bueno, un indie de Steam, que es el Luftrausers, que está bastante chulo para ratos muertos. Es un... Básicamente es un shooter 2D.
Sí.
En el que te construyes un avión con motor, cuerpo y armamento... Te lanzan de un submarino encima del mar y es un modo Game Boy, porque sí. Son una paleta de cuatro colores y estás por encima del mar moviendo tu avioncito y te empiezan a atacar y a caer sopas con ondas y es cárgatelos cuantos más mejor. La gracia está, porque ese es el planteamiento, es hasta que te mueras, vas volando por ahí, esquivando balas, intentando no morir y disparando. Vas desbloqueando armas, desbloqueando motores y vas desbloqueando cuerpos para el propio Rouser, el propio avión. Y ahí logros, típico achievement de cárgate a cinco bichos con esta arma, sobrevive tanto tiempo con este otro motor, que es un poco la gracia del juego, que es ir sacando todos estos tipos de...
Es el título que le dio fama a Devolver Digital, me parece a mí.
Creo que no, porque me suena que es bastante más posterior a...
No, tiene un tiempo ya.
¿Tiene tiempo?
No lo sé, ¿no?
Sí, tiene bastante tiempo, pero creo que Devolver, que no es la desarrolladora, que es
el publisher,
creo que sacó mucha fama por este juego. A mí me recuerda el Time Pilot de Konami, aquel juego antiguo de los 80, no sé si lo recordáis, que también era vuelo libre hasta que te mueras. Vas saltando de tiempo en tiempo, pero era un
poco... Es el típico juego para partidas muertas. Yo tengo 10 minutos antes de... haciendo la pizza.
¿Vale? Javi, tú tienes un juego también que recomendar.
Sí, ¿no? Yo quiero recomendar una de las cositas que han caído ahora en la semanita del Black Friday. Sí. Y es un juego que le tenía un poquito de... No sé si pillármelo porque se habían decidido ponerlo en formato episódico. Y es el Hitman nuevo. Le tenía un poquito de celo porque era como, ¿por qué no lo estáis sacando por partes? No, no entiendo. Está entero ya completo y está de oferta en prácticamente en todas las stores ahora que está en Black Friday. Y lo que me ha gustado mucho es que, comparado con el anterior, aunque gráficamente es prácticamente igual, una cosa que le han echado en cara, pero a mí me da igual porque cumple, es que realmente cada capítulo es solo un escenario y un asesinato, pero es completamente sandbox. Es un escenario súper grande en el que puedes encontrar hasta más de 20 maneras distintas creativas eliminar a tus objetivos.
Cuando salió el episodio 1 solo, recuerdo ver un vídeo, era un gameplay, pero no sé si era de los propios productores, y para conseguir los logros o tal, el rollo, hay de matar de maneras muy diferentes y claro, lo ves el escenario de otro, parece otro mundo. Parece otro mundo el escenario.
Tengo una pregunta. ¿Necesitas haber jugado los otros?
Para nada,
a nivel de historia.
Cero.
¿No?
Yo estoy sudando sangre. Actualmente estoy jugando Hitman. Sí que es verdad que Absolution todavía lo tengo en mi corazón, con lo cual tengo que pasar unos cuantos episodios más para poder contrastar. Pero realmente los escenarios son enormes. Y yo voy a buscar siempre el 100% y conseguir realmente todos y cada uno de los asesinatos es realmente complicado.
Porque el juego te saca una lista de cosas, como una pequeña pista de las distintas muertes que pueden acabar ocurriendo. Pero solo te da una pequeña pista y el escenario perfectamente, la primera vez que pisas un escenario nuevo, te puedes tirar perfectamente una hora sin hacer nada diciendo cómo está distribuido, dónde está la gente, cómo me cuelo ahí, encontrar un objeto, no sé para qué sirve, después lo aplicaré. De ver realmente la sensación sandbox, hace mucho tiempo que no lo veía de esta manera en un juego.
Y vamos a acabar el repaso de recomendaciones de juegos con Aida. ¿Qué tienes que recomendarnos?
Pues a ver, una aventura gráfica, Frambow, es aventura indie point and click 2D, que narra la historia de una niña de 10 años que se ha vuelto loca tras encontrarse a sus padres muertos en su casa y está en un manicomio donde consigue unas pastillitas que le ayudan a ver otra dimensión llena de, bueno, sangre, cadáveres, fantasmas y tal. Entonces, básicamente la historia es cómo ayudar a la niña a salir del manicomio, encontrar a su gato señor medianoche y lograr conseguir llegar a casa de su tía, que es el único familiar vivo que le queda. Pero el ir combinando esto, las pastillas con la realidad, es... Todo visto desde el punto ingenuo de la niña es bastante tétrico y muy recomendable.
Has visto que tú tienes el asesino y ahí tienes la víctima.
Ya,
¿no?
Dime que acaba bien de esa historia. ¿Encuentra el gatito?
Bueno, el gatito lo encuentra, sí, el gatito está vivo.
¡Está vivo! Sí.
¿Quieres decir algo, Koopa?
No.
Entonces, ¿para qué me hace la
No te he hecho la gesto, he cogido el micro.
Muy bien.
¿Qué dices?
También quiero recomendar, también podemos recomendar otras cosas si queréis, cómics. En mi caso el cómic va a ser complicado porque ya se descontinuó hace tiempo, pero es un tomo único recopilatorio, los perdedores. Si os gusta el equipo A, pero versión moderna, rollo, el gobierno nuestro propio gobierno nos traicionó a un equipo de soldados de fortuna y tal.
Y aún puede contratarlos.
Y quieres ver cómo se vengan, puedes buscarlo. Lo editó Planeta, es un tomo único de 760 páginas, todo completo. y bueno, el dibujo es de Mark Simpson y varios, y el guión es de Andy Diggle. No voy a hablar mucho de los autores porque yo no soy un experto en cómics, eso tendría que ser Mark o Yuan, pero yo lo recomiendo muchísimo si os gusta este estilo de mercenarios, de tíos duros, de soldados, pero con temas temáticas así gubernamentales y rollo de poder en la sombra y demás. Está muy chulo. Hacen también vaciladas auténticas.
Creo recordar que llegaron a hacer una película.
Una película. La película me gusta, pero no tiene nada que ver en espíritu con el... Vale. La película es mucho más alegre y te deja un final un poquito más abierto. El cómic te presenta un mundo más... si te gusta así el rollo conspiración y demás... está chulo. Si te gusta el armamento, también está chulo. Si te gustan los mercenarios haciendo auténticas burradas y vaciladas, como usarse a ellos mismos como rehenes para salir de una situación en la que están rodeados por la agencia, digámoslo así. En plan de, ¿cómo dices tú? ¿Cómo te lo haces tú mismo de rehén? Pues lo hacen. Eso es maravilloso. Si os gusta ese rollo, como a mí me gusta el rollo serie B y demás, pues creo que lo vais a disfrutar. Se llama Los Perdedores, lo editó Planeta, y adiós, un tomo único, 760 páginas, pero si os gusta este rollo, os gustará mucho. ¿Tú también tienes un cómic, Mari?
Sí, yo también tengo un cómic.
¿Cuál?
Se llama Desde el Más Allá y otras historias. Está editado por Ediciones La Cúpula y es una adaptación al cómic de varias historias cortas de Lovecraft, dibujado por Eric Krieg, que es un dibujante, me parece que es holandés, y la verdad es que consigue, así que el mundillo de Lovecraft es un mundo muy imaginario, ¿no? Porque esas descripciones que te hace, que se inventaba hasta adjetivos, es muy difícil plasmarlo, y el autor consigue que realmente hacer cosas botuminosas y...
Botuminosas.
Sí, eran adjetivos estos de Lovecraft, tú lo ves y dices, sí, botuminoso es eso.
O sea, si queréis un cómic para gente más intelectual, la recomendación de Mario, ¿repite el nombre?
Desde el Más Allá y otras historias.
Y si queréis algo más rollo Michael Bay, pues os buscáis Los Perdedores, que está muy chulo. Bueno, pues estas son las recomendaciones. El próximo mes va a ser complicado, ya os lo comentaremos, porque en Navidades ya sabéis que se junta todo.
Se puede hacer una de regalitos rápida.
Sí, sí, bueno, ya veremos. Con todo esto, con estas recomendaciones, llegamos al final del programa. Pues hasta aquí llega Game Over, la hora de este programa 605, pero vamos a repasar una encuesta que hubo la semana pasada, ¿no, Cupa?
Pues sí, es que la semana pasada preguntábamos, afirmábamos o dábamos encuesta de estas abiertas y decíamos Xbox es, puntos suspensivos, y ha ganado con un 55% de los votos, y como gran demostración de la inteligencia emocional y la edad mental de nuestra audiencia, la X es de porno.
Pero... quiero detenerme un momento en la encuesta porque a mí me llaman la atención dos detallitos. Uno, que uno de cada cinco oyentes de Game Over es lo suficientemente viejo para reconocer un chiste de 4chan.
Correcto.
Por haber votado la última opción. Y que uno de cada 20 oyentes de Game Over no es joven, es muy joven. O sea, uno de cada 20 oyentes ha votado que la Xbox es de antes de nacer él. ¿Qué haces escuchando el programa? ¿Qué tienes? ¿12 años? ¿13?
No deberías estar aquí.
No deberías, por el amor de Dios. Y también hemos tenido otra cosa de la semana, el tuit, ¿no?
Efectivamente, el tuit es de J. Rumbo, que dice, oh Dios mío, que es verdad lo del 404, el programa 404, y tampoco tiene segunda hora. Y en general va dedicado a toda la gente que ha empezado a escuchar el programa 404, que ya ha visto que es algo real, nunca lo hemos negado.
Sí, sí, no, está desde...
El programa es real, existe, y hay historias muy divertidas sobre ese programa.
A mí me gustó el, Dios mío, estaba ahí, siempre ha estado delante nuestro,
sí,
y no
sí,
lo
sí,
hemos
sí,
visto, sí. Ha sido maravilloso. Lo que ha sido maravilloso y muchas gracias a todos es la gente que ha venido aquí a acompañar, tanto a Artorius, que lo tenemos aquí fuera, como a Uriol. Muchas gracias por venir. ¿Te has pasado bien?
Muy bien, perfecto. Es la segunda semana consecutiva que vengo al programa, con lo cual estoy empezando a preocuparme un poco.
Tu vida personal empieza a...
Mi vida está empezando a peligrar, sí.
Correcto. Y también pues el equipo del programa, Aida.
Estoy mirando a Uriol, pobre. Es la penitencia de la gente. Este programa es como una especie de limbo donde viene a parar la gente sin vida.
El cementerio de los elefantes.
Sí, sí. Y no prende, ¿eh? No prende nunca. Cupa.
Hasta semana que viene.
Recordad que podéis seguir a Cupa también en Supercomic HTZ. Javi.
Mi vida personal ya está comprometida. A mí ya me da todo igual.
¿Comprometida en qué aspecto? ¿Bien o mal?
Comprometida mal. Sobre todo mal, muy mal.
Parece que no tengas futuro.
Seguramente. Vale. Pero da igual, no tenemos ninguno futuro.
Bueno, de hecho, este no es el único programa del que eres colaborador, sino también te pueden escuchar en Vandal Radio.
También me puedes escuchar en Vandal Radio hablando un poquito de indies.
De indies. Y también tienes un libro. Te vas al FNAC. Está tu libro y el mío. ¿No estarán al lado?
Seguramente, no, pero seguramente yo estaré al lado del libro. Y te estaré invitando. ¿Te
por
gusta
favor,
esto?
Cómpramelo. Cómpralo. Podéis ir al FNAC y podéis comprar el libro de Javi, Naughty Dog.
Sí.
Historia... ¿Cómo se llama el título?
Una aventura hacia el éxito.
Una aventura hacia el éxito. Y luego pedís si les queda alguno de youtuber por accidente, iba a decir.
Ese es de otro.
Sí, sí, YouTube para principiantes, que es el mío. YouTube para principiantes, pero los dos por la Dolmen, ¿eh? Los dos
yo espero que tú hagas lo mismo que hago yo con el tuyo, que es sacarlo de la estantería y ponerlo encima de la mesa.
Sois como Stan Lee en ese capítulo de Los Simpson que está reordenando los cómics en la tienda de cómics.
Básicamente.
Yo reconozco que en el día de San Jordi cogí mi libro que estaba en informática, lo llevé al rincón youtuber y puse ahí en la copia. Digo, bueno, yo lo dejo ahí.
Uf, qué mal que está.
Totalmente. O sea, yo soy un vendido. Mari, muchas gracias por aguantarnos.
Nada, se hace lo que se puede.
Nos has descrito como ser un buen friki esta semana y, por supuesto, dime, Cupa.
Tenemos cuenta de Instagram ahora.
Cupa, cuando empezaba el programa, ha abierto una cuenta de Instagram.
La he abierto ahora.
Podéis seguir en Instagram.
Instagram.com, que era /portalgameover. He publicado Instagram Stories, tío, y he llegado como dibujitos en las fotos y digo, ahí estamos preparando el programa. Esto es muy interactivo.
Ya.
El social media, esto
pero
lo
me
va
a haber
petar.
Dicho cuando te despedí.
Ya, pero me he acordado, ahora sí funcionó. Yo soy un tesporádico, pim, pam, yo abrazo la vida.
Y se me dio a ustedes Isaac Viana, que me podéis seguir aquí en Game Over cada semana y también en mi canal de YouTube Gamesplotation. Y para todo lo demás, si queréis acompañarnos, recordad que si estáis en directo, en continuación viene El Octavo Pasajero, el programa de cine y radio de Spi, que yo aprovecharía para escucharlo hoy porque me parece que tiene planes para Navidades. Ha dicho que sí, que corran. Y si nos estáis escuchando el podcast, recordad que nos vemos de aquí a una semana con el programa 606 de Game Over. Así que hasta de aquí a 7 días. ¡Adiós!